Bienvenidos a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido. Esto es simple, muchachas. El fútbol no es solo correr y patear. Para ganar este partido, tenemos que parar y levantar la cabeza. Ahora nos sentamos y escuchamos a los que saben. Ahora en Goleadoras, charla técnica. Trae el pizarrón, Jorge.
Llegó la última mesa redonda del podcast Goleadoras y para hacer un resumen y debatir sobre lo que pasó en materia deportiva en este 2018, nos acompaña Mónica Santino, dirigente de la nuestra fútbol feminista, bien digo, y Ayelen Pujol, periodista y jugadora de Norita Fútbol Club, equipo dirigido por Betty García, nada más y nada menos. Quienes hace unos meses también pasaron por el estudio de Casa Sofía y bueno, empezamos a debatir varios temas que trajimos en la mesa de Goleadoras. Bienvenidas.
¿Qué tal? Gracias.
Bueno, arrancamos por un tema que fue tal vez el más polémico de este año, que es el tema de la selección de fútbol femenino. Una selección que ya pasó el repechaje, que ya está dentro del Mundial y que se llevó bastante polémicas durante este año. Que de hecho, bueno, generaron bastante polémica para poder tener un poco más de pelota, ¿no? Por así decirlo, desde la AFA. ¿Cómo ven estos avances durante este año, esta lucha que implementaron las jugadoras?
A ver, arranco nomás y después le paso la pelota a Aye. A mí me parece que todo lo que pasó, te diría que en un 99.9% es por las jugadoras. Que escasamente los dirigentes hicieron un sostén o el colchón que siempre se necesitan en estas cuestiones. Siempre en fútbol se habla de la pata del club, en este caso sería la selección, de las deportistas, las jugadoras y la pata dirigencial. La pata dirigencial creo que está años luz de lo que pasa con el fútbol de mujeres afuera del AFA. Entonces me parece que esta generación de jugadoras, que alguna tiene la posibilidad de jugar en otras ligas, ligas más competitivas, profesionales, ensambladas con las jugadoras que participan en el campeonato local, que van creciendo, digamos, la base es la Guayurquiza, que es el equipo campeón y que ahora está disputando Copa Libertadores, hace que sea una generación interesante en el punto de vista de cuál sería el techo deportivo de estas pibas, ¿no? El techo futbolístico. Me parece que es un grupo en proceso, muy unido por esta cuestión, y que creo que nace en aquella foto del topollillo que muchas de nosotras celebramos allá por mayo de este año cuando se disputaba la Copa Sudamericana, ¿no? Si vos pensás en todo el proceso, era una selección que hacía 2 años que no entrenaba, víctima de todo el disloque de la AFA y lo que provocó la muerte de Julio Grondona y en qué lugar quedó parado el fútbol de mujeres en semejante desastre. Entonces, cuando haces un raconto de todo eso, decís, bueno, este repechaje ganado, esta posibilidad de viajar a Francia y demás, es de las pibas. Por supuesto, bueno, cuerpo técnico tendrá su rol y demás, pero yo creo que acá hay una generación que se puso al hombro algo y que condice con lo que está pasando afuera. Digamos, un movimiento de mujeres que cada vez habla más de fútbol, que incorporó el derecho al juego en agenda. Pensar en todo lo que pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres entre el EU para acá, lo que está pasando con festivales de fútbol que se vienen haciendo hace 2 años, con la Liga Nosotras Jugamos, con bueno, montones de cosas que son factores que tienen que ver en el análisis, ¿no? Pero si te respondo la pregunta así de una, yo creo que son las jugadoras.
Bueno, es muy difícil que te toque en una mesa con Moni porque Moni responde, le da las respuestas a todo, pero nada, digo, como para aportar, me parece que claramente coincido con Moni en esto de que las jugadoras son las responsables y también con la confluencia del momento histórico para que eso tome una potencia todavía más fuerte, ¿no? Este equipo es un equipo que nace o que nace o germina como enfrentando el destrato de la AFA, que estuvo 2 años sin jugar, que presentó una carta diciendo, haciendo una lista muy clara de todo lo que ya no iba a permitir. Y ese sentido me parece, desde esos 2 años sin entrenar, pasando por la foto de la Copa América hasta la cancha de Arsenal llena, claramente, ¿no? Como hubo esto de pasarnos la pelota, las jugadoras pidieron o reclamaron algo adentro de la cancha que un gran parte de un sector del movimiento feminista transformó eso en una cancha llena. Obviamente que participaron otros actores, obviamente que también esto sucede porque el reclamo es de las jugadoras y ellas son las que están adentro de la cancha, pero me parece eso que está bueno, que hubo como una amalgama, ¿no? Y que permitió transformar eso. Era impensado que una cancha de fútbol de mujeres, de un partido de fútbol de mujeres, estuviera llena en Argentina. No sé si a vos te habrá pasado, Moni, pero la verdad que desde que yo tengo uso de razón y jugaba la pelota porque me gustaba, nunca pensé que iba a vivir ese momento.
No, sí, tal cual, es así.
La verdad que estar ahí en una cancha llena, repleta en su mayoría de pibas, mujeres, personas de todas las edades, familias, con un código muy distinto, ¿no? Como era una hinchada en la que no había homofobia, no había violencia, no había tipos haciendo pis ahí en los pasillos de la cancha.
Racismo tampoco.
Como todos códigos a que las que nos gusta el fútbol y estamos acostumbradas a ir a la cancha, nos chocamos a diario, no tuvimos miedo. No tuvimos miedo en ningún momento, nadie nos dijo nada que pudiéramos vivir como una agresión. Por todo eso me parece que termina el año 2018 con el inicio de una etapa nueva, ¿no? Como que claramente, y la verdad es un desafío, porque me parece que si lo que pasó no marca un nuevo fútbol de mujeres en Argentina, una nueva forma de pensar el fútbol, si no nos planteamos esos desafíos, todo esto va a quedar en la nada y claramente no podemos regalar ese terreno. Así que sí, me parece que estamos como en las puertas de un proceso nuevo, como que por lo menos a mí me genera mucho entusiasmo, ¿no? Muchas preguntas.
Sí, totalmente. Y mucha emoción. Bueno, nada, la verdad que estar ese día ahí fue impresionante. Las que jugamos en AFA en otro tiempo, y ella también sabe de esto, nos iban a ver apenas nuestras familias y las amigas cercanas, digamos, no tenemos la sensación de haber jugado una cancha llena. Nunca, salvo algún torneo de fútbol 5, digamos, por ahí perdido, pero una cancha de 11 repleta porque vos jugás, que hagas un gol y que lo grite mucha gente, digamos, ¿no? Todas las cosas que para una futbolista son importantísimas. Y eso ocurrió, y qué sé yo, yo lo que sí me acordaba todo el tiempo era que 20 años exactos atrás, una selección argentina jugaba un repechaje, era la época que yo jugaba, digamos, la generación nuestra. Julia Chaval, Karina Morales, bueno, Lorena Jaimerena. Esa camada de jugadoras se queda fuera del Mundial del año siguiente porque pierde con México, ¿no? En cancha de Vélez. Ese día en la cancha éramos nosotras, las que teníamos que ver con el fútbol, y la familia de las jugadoras. Y aparte de perder, digamos, el marco era otro completamente distinto. Lo que a mí sí me parece importante es, y para no seguir pareciéndonos al fútbol hegemónico, es que si a la selección no le va bien el año que viene en el Mundial, que posiblemente esto ocurra, porque la diferencia todavía con los equipos que son potencia es abismal, por todas las razones que ya enumeramos un montón de veces, que no nos nuble la vista el resultado deportivo, ¿no? Que no es todo, el que gana existe y el que pierde no, que es una característica del fútbol de hombres o del superfútbol, sino seguir planteándonos desafíos y este crecimiento de lo que hablaba ayer recién.
Te invitamos a hacer una pausa y escuchar la siguiente canción. Ya volvemos con más goleadoras.
Natalia Drago comenzó hace más de 10 años un proyecto de canciones íntimas llamado Señorita Trueno Negro. Hoy en día esas canciones encontraron un nuevo ritmo y sustancia en el impulso de una banda y todo un universo sonoro, que Natalia supo construir con talento y delicadeza a través de los años. Con la Velvet Underground y los españoles Los Planetas como principales referencias, Señorita Trueno Negro se caracteriza por un ritmo firme, constante y la voz de Drago, que concierta la bulla relata momentos simples y cotidianos, pero llenos de la belleza y la poesía de los días. Escuchamos Vacaciones Morales, de Señorita Trueno Negro.
Hablando de lo que nos apasiona. Quédate con Goleadoras. Un poco hablando de este tema de justamente de la selección, del partido que se disputó en Arsenal, de toda esta movida de la gente alentando, de las chicas yendo a la cancha. ¿Cómo es que piensan que influyó? Porque, digamos, en materia política, tanto lo que fue la cuestión del aborto, el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, más allá de que por ahí se disputan otras cosas, influyeron muchísimo en el ámbito deportivo este año. ¿Y cómo, digamos, cómo sienten que esta disputa por el aborto, este tema de la legalización, este encuentro de mujeres, este avance que se está haciendo en materia política, cómo es que influye y cae sobre el deporte femenino en Argentina?
Bueno, a ver, yo digo algo, claro. No, yo creo que no, como todas las cosas, viste, no nace de un repollo. Yo me enojaba estas últimas semanas cuando leía por ahí el boom del fútbol femenino o la moda. La verdad que no, porque hay montones de mujeres con mucho compromiso poniendo el cuerpo en el fútbol en particular, en el deporte en general, desde hace muchísimos años en Argentina, muchos. ¿No? La historia de las pioneras, la historia de Betty García que dirige a las Noritas tiene que ver con eso. Entonces lo que me parece es que confluimos en un momento donde el movimiento de mujeres está teniendo un protagonismo en Argentina muy importante, en la calle, en las organizaciones, en los sindicatos, en general. y que a esa instancia, las que venimos remando hace mucho tiempo en el deporte, la estamos aprovechando, ¿no? Entonces, que el derecho al juego esté incluido en agenda de reivindicaciones feministas tiene que ver con el trabajo de todas estas que venimos haciendo cosas hace un montón. Y me parece que esto, ¿no?, que dijimos muchas veces, el deporte fue tan ideado por varones, con una construcción masculina tan fuerte, identidad masculina tan fuerte, estereotipos de conducta, de formas de ver el mundo que están plantadas en el deporte y que después salen del deporte a la sociedad. Por eso el deporte no es algo menor y el juego tampoco es algo menor. Es que el feminismo siempre lo dejó de lado, ¿no? Como, bueno, total es una cosa de tipo. A nosotras no nos importa. Sobre todo algún feminismo, el más académico, si querés, el más blanco, el más intelectual, ese feminismo. Entonces me parece que logramos romper esa barrera dentro del movimiento y que está incorporado, y hoy escuchás pibas que capaz dicen, el fin de semana estuvimos en un festival de fútbol de mujeres y derechos en Santa Fe, que es el tercero que se hace después de uno que se arrancó hace 2 años, el año pasado en Córdoba y ahora. Digo, por eso esta característica de movimiento creo que es muy importante. A pibas diciendo, bueno, yo no sé si por el feminismo llegué al fútbol o por el fútbol llegué al feminismo. Y la verdad que para las que somos muy viejas, escuchar algo así es buenísimo. A los encuentros nacionales hace años y años que vamos por distintas cuestiones y jamás soñábamos que íbamos a armar una cancha y que iba a haber un taller de mujeres y fútbol y demás, ¿no? Entonces, me parece que la cuarta ola está ahí como en la cima, ahí arriba, y que arriba de esa tabla también logramos subir el juego y el fútbol, ¿no? O por lo menos nuestra visión, y por eso hablamos del fútbol feminista, no como algo cerrado y una caja, ¿no?, y que es hasta acá, sino pensar como todas las maneras de interpretar el fútbol que todas las mujeres tenemos en todo el país, en Latinoamérica y demás, entran dentro de eso, ¿no? Y cuál es el aporte que cada una puede hacer. No se termina acá decir feminismo y fútbol o fútbol feminista, sino pensar en un desafío como construcción a futuro.
Y también me parece que como en esa en esa búsqueda hay que pensar también en que hay mujeres que o otras identidades que eligen la práctica de este deporte que todas queremos, y que además no es un deporte cualquiera en este país, ¿no? Como digo, está en nuestro ADN, en nuestra identidad, es un deporte que es parte de nuestra cultura, que genera sentido común, ¿no?, que produce cultura y demás. Entonces, dar la disputa o la pelea por la reivindicación de derechos en el fútbol, con lo que eso representa, tiene también otro peso. Obviamente, como que no es algo nuevo. Betty, que es nuestra entrenadora, juega al fútbol desde la década del 60. Fue a jugar un mundial que estuvo llamativamente invisibilizado durante 40 años. O sea, esto que decimos como si fuera algo normal, uy, bueno, no se supo 40 años. No se supo de un mundial durante 40 años.
Es una barbaridad.
4 décadas.
Una barbaridad.
Sin conocer que una historia que tenía a mujeres como protagonistas. Y me imagino que si seguimos abriendo cajas, ¿no?, y abriendo closets, me imagino las historias que todavía tenemos por conocer, porque si esta, que era nuestra, que era parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, no la sabíamos porque intentaron taparla, porque no salía en los medios, porque las jugadoras, después de protagonizar ese hecho, tenían que volver a trabajar o volver a sus casas cuando se retiraban porque no podían tener un desarrollo.
Además, ¿cómo la remaron para poder estar ahí? Lo que tuvieron, exacto, que hacer durante el mundial, claro, para poder...
Obvio, dejar sus trabajos, digo, bueno, cosas igual que todavía siguen pasando, porque todavía hay mucho que transformar. Pero imagínense todavía la cantidad de historias que desconocemos y que son un poco las que nos llevan a este momento, porque tampoco nos podemos olvidar de eso. En ese sentido, y vinculándolo con los movimientos que mencionabas antes, como las movilizaciones por la ley del aborto y demás, me parece que tampoco tenemos que cerrar la vista y achicarnos o enclosetarnos y no perder de vista que el fútbol de mujeres no solo interpela a las feministas, que interpela a un montón de sectores que no son feministas, que no están a favor de la ley del aborto, que todavía no piensan la práctica de este deporte como una práctica política, Y que sin embargo están de nuestro lado.
Totalmente.
¿No?
Totalmente, es así, es así.
Paremos la pelota. Escuchemos una canción. Y ya seguimos con Goleadoras.
Joana Braña es una de las figuras más representativas del nuevo trap y rap argentino bajo su alias Yoja. Con letras que hablan del empoderamiento femenino, la resistencia y, claro, el amor como fuerza y revolución. Tiene varias de sus canciones flotando por la internet y aún en proceso de un primer disco formal. Pero mientras tanto, te compartimos esta que nos encanta, que siempre nos hace pensar y bailar fuerte. Esto es Jalea, de Yoja.
Una se arma la guerrilla. Es mi jalea, es mi jalea, es mi jalea. No cualquiera me la toca o se arma la pelea. Es mi jalea, es mi jalea, es mi jalea. No cualquiera me la toca o se arma la pelea. Todas mis hermanas moviéndola, moviéndola, moviéndola. Todas mis hermanas rompiéndola, rompiéndola, rompiéndola. Todas mis hermanas moviéndola, moviéndola, moviéndola. Todas mis hermanas rompiéndola. Rompiéndola, rompiéndola. Es mi jalea, es mi jalea, es mi jalea. No cualquiera me la toca o se arma la pelea. Es mi jalea, es mi jalea, es mi jalea. No cualquiera me la toca o se arma la pelea.
La pelota vuelve a rodar. Ya seguimos con Goleadoras. Bueno, hablando un poquito de la selección, bueno, consultarles a ustedes más que nada que están más en el tema, ¿cómo ven a la selección de ahora frente a este mundial? ¿Cuánto falta para llegar a ser una potencia en este deporte, en el fútbol femenino?
A mí me parece que si nos basamos en la historia vinculada con el presente, no tenemos que olvidarnos que la selección ya jugó dos mundiales en 2007, y en 2011, ¿no? Uh-huh. ¿Digo bien? No, en 2003 y en 2007.
En 2011 también.
¿No? Ok, no, entonces 2007 y 2011,
2007
perdón.
2007 y 2011.
Y que perdió todos los partidos que jugó en esos mundiales. Incluso con goleada, ¿no? En 2011 perdió contra Alemania 11-0. Y la arquera en ese partido fue Vanina Correa, que fue la arquera el otro día contra Arsenal. Uh-huh. Y que la distancia con las potencias viene siendo una brecha muy grande. Porque lo que marca esa distancia es el profesionalismo, claramente. Vanina, por ejemplo, que jugó el otro día en Arsenal, trabaja en la municipalidad de Gobernador Gálvez, que es el pueblo donde vive, juega en un equipo de Rosario, que es una ciudad que no tiene todavía, pese a que se está trabajando mucho, una liga tan competitiva como la Liga de AFA, entonces se entrena menos cantidad de veces que las que juegan el torneo de acá, tiene que trabajar, tiene que preocuparse, digo, tiene otras preocupaciones además de jugar al fútbol. Algo que en Europa no pasa, que en Estados Unidos no pasa desde hace rato, que en Alemania, en Francia, digo, cada vez son más las ligas o los lugares donde eso no sucede. Y eso claramente marca una distancia. Entonces me parece que si bien el hecho de la clasificación al mundial es histórica, tampoco podemos esperar, ¿no?, milagros, pues sería injusto además reclamarle a este equipo un desempeño que seguramente va a ser el mejor que este equipo pueda. Por algo también cada vez más jugadoras se van a jugar afuera, ¿no? De las que salieron el último partido a la cancha contra Panamá, 8 de las 11 ya juegan en el fútbol en el exterior porque cobran por hacerlo.
Sí, eso seguramente marque alguna diferencia con otras performances, ¿no? De todas maneras, la distancia sigue siendo larga, ¿no? Yo le pongo un plus a todo lo que dijo Aya al grupo, ¿no? Y al momento anímico, porque en fútbol eso es importantísimo, ¿no? Entonces, me parece que es un grupo que tiene un algo más ahí, ¿no? Como un hándicap, si querés, un poquito más alto que en otras oportunidades, ¿no? Porque otras selecciones de las que participaban antes, bueno, no eran grupos tan unidos, la que juega en Boca, la que juega en River, capaz broncas del campeonato local, no era un aliciente ir a jugar a la selección argentina porque más bien era un problema. Bueno, muchas cosas que a este grupo no le pasa tanto. Entonces a eso le pondría algún plus, aunque sé que la diferencia con Alemania, con Japón, con China.
Sí, con Brasil.
Con
que
Brasil,
es,
¿no? Brasil estábamos en la región y está por lo menos 3-4 escalones arriba de nuestro equipo. Entonces, bueno, no lo sé. La verdad que no me gusta nunca anunciar resultados ni nada antes de los partidos, pero es una instancia muy difícil.
Sí. No, igual con la certeza de que el resultado cualquiera puede hacer no va a modificar la situación en la que está el fútbol de mujeres hoy o a la que llegó, ¿no?
Claro, no lo tenemos que dejar llevar por eso, ¿no? Porque posiblemente si le va mal, algunos medios hegemónicos acompañaron el repechaje, que hicieron algunas notas, vamos a citar nombres, el diario Olé, por ejemplo. Cuando se pierda, digamos, no va a titular de la misma manera y nosotras sabemos que es así. Entonces, bueno, nada, estar atentas a eso, no caer, no pisar el palito tan fácil. Y quizás la gente que no sabe nada de fútbol y que ahora ve esto y te pregunta y dice, che, el fútbol de las pibas, diga, bueno, ve, otra vez, ¿no? Y no volver a foja cero. Yo creo que no va a ser tan malo el desempeño. Me parece que se va a demostrar a lo que podemos llegar y que va a ser un escalón un poco más arriba de otras participaciones, ¿no?
Paramos unos minutos para cambiar de aire y en instantes seguimos con Goleadoras.
Escuchar a Wenceslada es como escuchar a las fuerzas naturales. El viento impulsando las hojas, la lluvia besando la tierra, la selva bailando, el corazón del planeta latiendo en un beat complejo y encantador. Además de una cantante exquisita, Wenceslada es actriz, performer y bailarina. Y esto se nota al escuchar sus canciones, y aún más al verla en vivo. Los sonidos, las palabras, los versos se quiebran, rozan y se chocan en una danza libre y gigante, cambiando constantemente de forma y ritmo, siempre con un espíritu lúdico y experimental que enamora. Para que se entienda mejor esto que te cuento, aquí una de sus canciones más lindas y representativas. Esto es Violeta, de Wenceslada.
Selva tropical y me encontré enmarañada en amor.
entrando en calor. Goleadoras vuelve a jugar. Justamente hablando de esto de no volver atrás, de los avances, de las cosas que van cambiando. A principio de año, bueno, justamente para este debate había venido Yelén con el tema de dejen jugar a Juana. De esta nena que, bueno, se hizo toda una campaña para que la chica pueda jugar en un equipo. Pasó algo muy parecido con una nena de Santa Fe, con Candelaria, que también se tuvo que movilizar, hablar con los medios y demás para que el equipo la deje jugar. ¿Cómo creen que en materia deportiva se está avanzando o no, tal vez, para que las chicas, las más nenas, puedan jugar, participar en un equipo mixto o no, pero para que tengan su espacio en los clubes, no solo en clubes importantes, sino también en las provincias, en los pueblos?
Yo creo que falta un montón. Me parece que para que eso ocurra falta mucho. Falta que los clubes tengan divisiones inferiores, falta que los clubes alojen a las jugadoras de fútbol. Eso todavía no está. Digamos, si no aparecen estos casos individuales donde se pone presión y de última se cede para no quedar mal ni fuera de moda, los clubes no tienen estructura todavía para recibir jugadoras de fútbol a primera edad, ¿no? Que, digamos, cuando hablamos de estas selecciones que harían tanta diferencia con la nuestra, también son selecciones que tienen jugadoras que son tratadas como jugadoras de fútbol desde los 6 años, los 7, los 8. Y creo que nuestra gran falencia está ahí. Nosotras en una, digamos, en menor escala, podemos pensar en el laburo que hicimos en la 31, cómo hay una generación ahora, las pibas que tienen 15 o 16 años, que empezaron a entrenar a los 6 o a los 7 con la misma entrenadora, llegan a los 14 y los 15 y la rompen. Entonces ahí hay, digamos, la demostración efectiva, que si vos tenés una pelota en la infancia, digamos, donde todo se aprende, donde todo es como una esponja, bueno, el resultado es ese. Y para mí el gran agujero del fútbol argentino de mujeres está ahí. No pensar en un fútbol más desarrollado, en deportistas de alto rendimiento, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Mientras eso no lo tengamos va a ser muy difícil. Y después las 14.000 ligas que hay por todos lados y demás, que sabemos cómo están manejadas, ¿no? Que, bueno, es también una vuelta de tuerca al deporte social, cómo se accede al deporte y demás. Va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil porque tenés que pasar por mentalidad de dirigentes de clubes, por familias y por montones de capas que todavía hay que ir sacando, ¿no? O quitando o luchando contra ellas. Creo que es parte de los desafíos que el movimiento de mujeres tenemos, ¿no? Ocupar lugares donde se toman decisiones con respecto al deporte, con perspectiva de género, te diría que es algo inmediato y por lo que hay que ir.
Y eso pasa también un poco en AFA, ¿no? Con el tema de la dirigencia, con el cupo femenino, que todavía es algo, una brecha que todavía no se está logrando traspasar, donde todavía estamos haciendo una gran fuerza, ¿no?, para tener un espacio.
Sí, y en los propios clubes, ¿no? Como digo, tampoco hay en el fútbol de AFA mujeres dirigiendo mujeres, como mujeres entrenadoras.
Árbitras.
Sí. Bueno, en la primera división no hay árbitros, quizás algunas asistentes. Sí, todavía queda un montón por ganar. Hay, como con este envión, me parece, algunos intentos, pero más individuales, ¿no? Que tengan que ver con una política deportiva, que es lo que realmente transforma las cosas. ¿No? Más allá de los intentos, digo, pensando así rápido, Platense está armando equipo sub-14, sub-16, si no me equivoco.
Sí, por la Liga de Desarrollo, Conmebol.
Ahí va. Que está buenísimo y que es una iniciativa del propio club.
Claro.
No hay desde la AFA una estructura, así como, por ejemplo, empieza a pasar que la Conmebol le obliga a los clubes a, ¿no?, que quieran jugar la Copa Libertadores, que tengan que jugar la Copa Libertadores, la Sudamericana.
Eso, sí, lo que organiza Conmebol, los torneos de Conmebol.
Que tienen que tener sus equipos de mujeres. Bueno, también podría suceder que la AFA le diga a los clubes, bueno, todos los clubes que jueguen la Superliga tienen que tener, no sé, sub-20, sub-17, sub-15 de mujeres. Me parece que tiene que haber, los cambios estructurales se dan con políticas deportivas estructurales. Y eso es todavía, o es lo que pedimos también, ¿no?
Exacto, sí. Es una de las cosas que me parece que son desafíos que están buenísimos, ¿no? Porque no se trata de llenar la AFA de mujeres, no se trata de... Se trata de, bueno, la conciencia de género, ¿no? Que sale de las jugadoras, que va para abajo, que nos trasciende, nos atraviesa a todas. Y bueno, entonces, ¿quiénes pueden ocupar cargo con esa mirada, con esa visión? En AFA y en los clubes, ¿no? Porque la AFA de última es como la que administra lo que hay en los clubes. En ambos lugares, los clubes es muy importante.
Que escuchas en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Te invitamos a escuchar a Penny Peligro, una joven solista de la ciudad de Buenos Aires que este 2018, luego de varios EPs grabados en invitación con su guitarra, finalmente logró editar su primer disco largo, ahora con una banda increíble detrás y un sonido hi-fi. Las canciones de Penny son reflexiones, confesiones íntimas, a veces para bailar, otras para recordar, siempre para abrazar, potenciadas por una ternura y simpatía que enamoran. Pueden hablar tanto de una primera cita como de comer panqueques, de amar tus moretones, de tus amigues, del amor en todas sus formas. Con un pop canción brillante, con toque de shoegaze y dream pop en instrumental, este disco es uno de esos que pones una y otra vez, porque su sola escucha te asegura felicidad. Para muestra, váyate joyita de su lado más melancólico. Esto es Corriendo con Tijeras, de Penny Peligro.
We'll be right back.
Es momento de dominar el partido. Goleadoras sale a ganar.
Hablando justamente un poco de los clubes, por ahí vos, Moni, que estás como en el club, que estamos hablando de Vélez, que tiene este proyecto de género. Estuvimos hablando, entrevistamos a una de las chicas que trabajan en este proyecto, de ver cómo se estuvo avanzando durante este año.
Sí, yo entiendo que el club tiene como, bueno, la creación del área de género que está ya en otros clubes en vigencia. Estudiantes de La Plata, Gimnasia, Rosario Central... Son como buenas noticias, ¿no? La visión es como mirar con esa perspectiva todas las actividades del club, ¿no? En Vélez pasaba, por ejemplo, que no sé si lo habrá contestado la compañera de la entrevista, que a veces las pibas de hockey entrenaban en un pasillo, las cuestiones de espacio, las cuestiones de vestuarios, digamos, es en un todo. Vélez este año abrió fútbol para mujeres de manera recreativa, hoy una liga interna propia para ver cómo se desemboca en un equipo de AFA, con jugadoras del club, digamos, como un proyecto de largo aliento que me parece que está buenísimo. Rosario Central tiene planteado para noviembre el mes de la visibilidad de las mujeres en el club, porque es la no violencia a las mujeres el 25 de noviembre, y acompaña con video, con spot, con folletería para cuando Central juega de local, pero planea un preliminar de mujeres antes de un partido de primera de Rosario Central, que me parece que eso es espectacular e importantísimo. Estudiantes organizó el viernes pasado una jornada en la Cámara de Diputados de Provincia, Nivelemos la Cancha, donde participaron las pioneras, les dieron un premio y algunas referentes del fútbol de mujeres. Bueno, me parece que son todas cuestiones, son los primeros pasos y que va sumando y que vuelvo, insisto, ¿no? Impensado en una época, en otra época, donde íbamos a la cancha y había un sector damas, ¿no? Y era todo lo que teníamos, y una entrada más barata, ¿no? Entonces que los clubes se estén preocupando, digamos, por abrir el abanico, me parece que es importantísimo.
Bueno, agradecerte, Mónica, por tu participación. No,
a ustedes.
Siempre que, es muy, muy importante tu palabra.
Espero que haya servido. Gracias por la invitación.
Gracias.
Basta de gritos y discusiones sin sentido. Mejor... Goleadoras. Final del primer tiempo.
En el próximo programa
continuamos con Mónica Santino,
continuamos con
y Ayelen Pujol.
Continuamos con
el programa.
Próximo programa.
Ahora en Goleadoras te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Violeta Castillo viene hace años creando algunas de las canciones más lindas del nuevo pop argentino. Desde sus primeros registros con guitarra criolla, luego con una banda y hasta con una propuesta más actual, cercana al synth pop y la canción electrónica, Violeta conoce y maneja con destreza y elegancia lo realmente importante en una canción. Esa esencia que, sin importar el formato, género o sonido, siempre encuentra el camino al corazón del escucha. Para bailar, recordar, levantar los brazos y agradecer, no dejes pasar a Violeta Castillo. Seguro hay una de sus canciones, formatos y sonidos que va a ser la que realmente necesitas en este momento. Esto es Mi Cárcel, de Violeta Castillo.
Trabajo.
Pasala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.